hemos tenido en estos días charlas muy profundas y muy bellas. Y esas charlas han seguido. Y comentaba yo el otro día, porque lo comenté con Jesucristo el primero, las cosas del Señor. Nosotros hemos tenido siempre, como que tenemos nuestro puesto. Nunca hemos querido resaltar. No, es una iglesia como que vive al amparo del Señor. No digo que las otras no vivan al amparo del Señor, pero nosotros como calladito, calladito, sin hacer mucha bulla. Pero con todo esto que nos ha dado el Señor en estos días, desde que se abrió la iglesia, así mis hijos vayan. Oiga, yo digo, eso, cualquier otra iglesia, y no la estoy criticando, es lo común que se hace. Pero nosotros como que estamos aparte. Esto que estamos dando en estos días sería un gran seminario. Un gran seminario que a lo mejor traería gente de afuera, porque siempre se están buscando el que sabe más, no el que sabe más, es el que el Señor dirija porque se deja dirigir. Amén. ¿Verdad? Porque aquí no queremos nada de nosotros, sino Él en nosotros la esperanza de gloria. Pues esa charla es un curso, y nosotros damos la charla y nos quedamos callados. Y comentándolo con Jesucristo, dije, Jesucristo, pero la verdad, oye, que esto es un seminario, y como que él me hacía ver si es un seminario, pero nosotros calladito ahí, damos el seminario, no decimos nada, y contamos contigo, y sabemos que los que lo están oyendo, está haciendo diferencia. Después, este año va a ser un año hermoso en Cristo. Este año tenemos que apoderarnos de todas las verdades. Todo lo que es nuestro, tomarlo. Porque lo dice en su palabra. Oye, no es cualquiera que va a tomarlo de él. ¿Quiénes toman las cosas del Señor? Los que arrebatan. Los que arrebatan. Y ese reino, la iglesia más que vencedores, lo está arrebatando. Lo está arrebatando. Aleluya, aleluya, aleluya. Calladitos aquí, lo está arrebatando. Así, amén, los valientes, los que no importa que digan o que no digan, ¿qué nos importa a nosotros? Es mirándolo a él, autor y consumador de la fe. Es creyendo lo que dice la palabra. Y poco a poco, ustedes serán usados todos. Todos serán usados. Porque viene un tiempo que se necesita la palabra de Dios, que hasta los confines de la tierra. Pero palabra con fruto. Palabra con fruto. No hablar por hablar, sino hablar porque se está viviendo todo esto. Y en eso es que está la iglesia más que vencedores. Así que anímense con el gozo del Señor, que es su fortaleza. Vamos hoy a decir la palabra, a meditarla, a llevárnosla en el corazón, aleluya, para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Aleluya, aleluya. Hoy seguimos con charlas del seminario. Aleluya, aleluya. Vámonos ahora a Mateo 13. ¿Qué vamos a estudiar? La parábola del sembrador. El otro día estuvimos meditando en cómo el sembrador hacía la siembra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y lo primero que nos hacía ver era que había que tener paciencia hasta la venida de Jesucristo. Eso, si lo meditamos, es muy largo, ¿saben? Porque la paciencia es desde que tú recibes a Jesucristo hasta que venga Él en el rapto, en la nube. Siempre se necesita la paciencia. La fe y la paciencia son mellizitas, inseparables. No se puede creer si no se tiene paciencia. Tú crees y espera que sea el momento. Dice la Biblia, nada menos que en Apocalipsis, que toda oración de los de él son escuchadas. Entonces no tengas prisa por recibir la contestación. Que la contestación viene. No importa el día, viene. Por eso es que nos compara con el sembrador. El sembrador siembra, aleluya, y no va al otro día a ver, déjame ver, porque a lo mejor se han dado ya un regalo del Señor. No, él no va al otro día a ver. Él espera según los días que él sepa que se va a dar lo que él sembró. Y le dije la otra vez, y le he dicho, cuando se siembran los chiquitos, los rámanos, a los 15 días se dan. Él sabe que a los 15 días hay que arrancarlo y ya están. Chiquitito, bueno y para comer. Pero si siembra plátano, oiga, no va a ir a los 15 días, ¿verdad? Entonces, él quiere que tengamos esa paciencia de esperar el día. De esperar el día. Pero lo que tú pediste, si lo pediste a través de la palabra, esa oración ha sido escuchada. La paciencia para ver el día. Necesito un escritorio aquí arriba. Bueno, entonces, ahí aprendimos mucho sobre el sembrador. Pero el sembrador sigue enseñándonos. Ya sabemos que hay que tener paciencia. Que la fe y la paciencia son mellizas. Que todo lo que hace el Señor, en lo dice en lo natural, es para que veamos en lo espiritual. Eso es lo que se llama una parábola. Parábola, el Señor toma las cosas de la tierra, pero no es para que nosotros aprendamos eso solamente. Que nos fijemos lo que hace el sembrador en lo natural. Para en lo espiritual, nosotros saber que podemos hacer lo mismo que hace el sembrador en lo natural, lo de nosotros en lo espiritual. Eso se llama parábola. La parábola, lo vamos a ver hoy, es explicada a nosotros. Por eso es parábola. Porque el Señor no tiene empeño en enseñar al que no quiere que lo enseñe. Por ahí hay gente que están viendo todas estas cosas, que se le está predicando la palabra y no están en nada. Entonces, a eso el Señor le va a decir claro la palabra. No, lo del Señor es por revelación de lo alto. Y hay que tener el Espíritu Santo en nuestro espíritu para poder entender. Entonces, vamos a comenzar con esto. Dice el capítulo 13, versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Ya usted comienza a ver a Jesús sentado ahí. ¡Ay, aleluya! Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Ahora vamos a ver lo que Jesús le dijo. Pero era una parábola, ¿verdad? Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla. La semilla para nosotros, que nos está diciendo, nos va a decir el significado de la parábola. Semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos para el Señor? La tierra. La tierra. Recordando siempre que para que los productos se den, la tierra tiene que estar en condiciones. Porque si no está en condiciones, el fruto no se va a dar. La condición de nosotros en lo espiritual, ¿qué es? Oye, cada día querer más de Él. Cada día anhelar sus cosas. Cada día estar más en la palabra. Cada día más no faltar a la iglesia. Porque así es que se aprende. Así es que se aprende. Que tiene uno no comezón de oír, no, sino sed y hambre de la palabra que es Jesucristo. Ya saben, la palabra es la semilla, la tierra, el espíritu del hombre. Pero como vamos a hablar de cosecha y de cómo tiene que ser el que siembra esa palabra, que la sembramos en nuestro espíritu, aleluya, sabemos que esa tierra tiene que estar abonada, ¿cómo se llama?, suelta, una tierra que esté bien, porque si no, el fruto no va a ser bueno. Entonces, una de las cosas que se necesitan para que esa tierra esté bien es el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu. Hay iglesias que no creen en el bautismo. ¿Y cómo pueden? Si el Espíritu Santo que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo no es la llenura, es Espíritu Santo para saber nosotros que Jesús es el Señor y querer aceptarlo. El Espíritu viene a nuestro espíritu, aleluya, y nos trae la vida eterna de Dios. Y nos trae su naturaleza, que es amor. Ok, pero no estamos en la tierra para estar salvos nada más. Estamos en la tierra para servirle como testigo. Y para servirle como testigo, necesitamos el bautismo en el Espíritu. Para enseñar a los demás. Tener la llenura para poderle explicar al que no conoce o al que conoce poco o al que todavía no está interesado lo que en realidad dice la palabra de Dios. ¿Entendieron? Mientras un sembrador sale a sembrar, mientras iba esparciendo la semilla, ¿qué pasó? Una parte cayó junto al camino. Una parte de la semilla cayó junto al camino. Guárdalo en su corazón, que ahorita viene lo bueno. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. ¿Qué pasó? Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. Y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. La semilla, la palabra de Dios, tiene que caer en buen terreno. Y aquí estamos nosotros para hacer ese buen terreno. Y es lo que quiere el Señor de nosotros. Aleluya. Claro, como cayó en buen terreno, ¿qué pasó? Las otras semillas cayeron en un buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Entonces pone Jesucristo, el que tenga oído, que oiga. Imagínense usted a todos esos discípulos allí, oyendo la palabra. Contra, pero Jesucristo como que no entendemos, el sembrador... la palabra, entonces nos habla nuestro espíritu, pero no le estamos entendiendo nada, porque no sabemos por qué es la parábola ni cómo es la parábola. Jesucristo sabía que todos estaban en babia. Jesucristo no quiere que su cuerpo se quede en babia. Jesucristo quiere que nosotros tengamos revelación de todo lo de Él. Somos sus representantes en la tierra. ¡Aleluya! Y eso es lo que está haciendo con usted y conmigo y con todos nosotros. Y usted tiene que anhelarlo. Anhelarlo. Entonces, los discípulos, oiga, los pobrecitos, se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábola? Oye, Jesucristo, déjate de eso. Porque la parábola no la entendemos nosotros, que somos los tuyos, como los demás la van a entender. Dice Jesucristo, pero no se apuren. A ustedes, se le ha concedido conocer los secretos del reino. Los secretos del reino. ¿Del reino de dónde? De los cielos. Pero a ellos no. Ustedes no se pueden comparar con ellos. La parábola es para ellos. Pero la parábola, ustedes la tienen que entender para saber en qué posición están ustedes, ¿verdad? Al que tiene, se le dará más. Y tendrá en abundancia. ¿Al que tiene qué? Al que tiene más palabra en su espíritu, se le dará más. Cuando ya yo había cerrado la iglesia, la iba a cerrar. Una iglesita pequeñita, pero preciosa. Y ya la otra pastora se había ido, estaba yo sola. Bueno, Jesucristo, amor, ¿tú quieres que cerremos esto? Y yo muy queriendo cerrarla, y se aparece Ronald Shore y fue a predicar esa noche. Y cuando yo creía que el domingo iba a dar la buena nueva de que se cerraba la iglesia, me dice Ronald Shore, te dice el Señor que mucho se te ha dado y mucho tienes que dar. Yo nada más dije, ya yo sé. Eso es. La profecía a veces es pasado, presente y futuro. Ya, oye, ya yo he dado en bruto, ya. ¿Qué más voy a dar si no tengo más? Porque yo quería convencerme de que lo que yo iba a hacer era del Señor. Bueno, pues aquí estoy. No le pude hacer caso a mi deseo. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento. Porque yo les digo a ustedes, amén, que si yo no hubiera tenido la iglesia más que vencedores, después que el hermano Juan Luis entró, porque ahí fue que se volvió grande, ya todo el mundo que entraba decía, la iglesia de Juan Luis. Pero lo grande es que yo cuando me preguntaba decía, la iglesia de Juan Luis. Ahí se volvió grande. ¿Y qué me iba yo a imaginar? Que el Señor me iba a usar. Así de grande, señores. Oye, esto para mí ha sido maravilloso. ¿Cómo me voy a cansar? ¿Cómo no la voy a amar? ¿Cómo no van a significar ustedes lo que significan para mí? Si yo nunca me pensé que el Señor me podía usar en algo tan maravilloso. Pero me lo hizo ver, mucho se te ha dado. ¿Qué se me había dado? Mucha palabra ya. Mi Biblia está toda garabateada. Y yo veía hoy un predicador que decía algo que me entusiasmaba y lo ponía ahí en lápiz. Después cuando estudiaba yo decía, oye, qué bien, esto me enseñó mucho porque aprendí con lo que yo copié de los otros. Ese deseo de palabra que yo sé que tienen ustedes y que eso se va a poner más grande, más grande. No importándonos los ataques del enemigo, que ahorita vamos a ver que vienen. Entonces, al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Bueno, eso que no importa la palabra, que no quieren ella, el Señor no insiste. Él es delicado. Él no nos va a obligar. El humano está acostumbrado a que siempre ha tenido alguien que lo maneje. ¿Verdad? Chiquitos, los papás y las mamás, ¿verdad? Después uno se casa, oye, hay que someterse al esposo, hay que hacerlo, pero también uno tiene que hacer lo que el esposo quiera. Si le toca a uno como caquende, preocúpese que no le va a insistir mucho. Entonces, siempre uno tiene a alguien. Entonces, el hombre no entiende la vida espiritual. Pero ¿cómo va a ser que Jesucristo no me obligue? Pues no te obliga. Él se goza cuando tú vienes hacia Él. Y te quiere dar todo, pero siempre y cuando que así tú lo quieras. Así que ya ustedes saben, hay que volverse loco con Él y decirle, yo quiero más, Jesús. Yo quiero más. Porque si no, Él respeta nuestro libre albedrío. Amén. Pues eso le habló a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. ¿Quiénes son esos? Los que se empeñan en no querer más y más y más de la palabra. Más y más de quiénes somos. Más y más de lo que tenemos. Más y más. A saber que esto no es todo, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y que el que no es ciudadano del cielo se muere y a lo mejor no va para buen sitio, pero que nosotros tenemos un sitio donde ir. Y ya hay que darle gracias al Señor por eso. Y no tarde que yo y seré perdonado. Yo no creo eso, mamá Sarita lo dice con mucho entusiasmo. Pero yo no creo que yo he sido perdonado. Si he cometido tanta cosa. Oye, el Señor no le está diciendo a usted lo que no cometió ni lo que cometió. Lo que le está diciendo es que la cruz, y lo dice la Escritura, perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Que lo digo mucho, más lo vas a oír. Porque la fe viene por oír la palabra. Que nadie te quite ese entusiasmo de saber que tú estás salvo. ¿Estamos salvos? Ahora esa salvación hay que cuidarla. Oh, pero el Espíritu se ocupa de eso si tú lo dejas que lo haga. Entonces, la iglesia es más que vencedora, cada día más, lo que va a hacer es confiar más en ese Dios y menos en nosotros. Y menos en nosotros. Qué lindo que cada uno de los que estamos aquí ya no haga nada sin decirle primero, oye papá, estoy esperando el toque. Yo no hablo si el Espíritu no me lo dice. Porque ya yo llevé mi vida tantos años y no me dio resultado llevarla. Yo quiero que seas tú el que lleves mi vida. Dígale eso al Señor. Y usted verá lo que va a hacer el Señor con esta iglesia. Va a seguir haciendo maravilla, pero usted se tiene que sentir perdonado, amado, que el Señor ha compartido su reino con usted, que cada día va a saber más de las Escrituras, pero tiene que tener seguridad de eso. Entonces, como si eso fuera poco, le sigue diciendo Jesús, en ellos, en los que por no acaban de entender, que si son míos, yo hago la obra completa en ellos. Si son míos, tú puedes ser que no hayas adelantado mucho. Yo no te juzgo, no te juzgue el Señor. Pero a lo mejor tú dices hoy, es verdad, yo voy a cambiar. Sí, 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 Señor, yo quiero más de ti. Hoy me di cuenta que necesito más de ti. No se meta en lo que Él está diciendo a los que no son de Él. ¿Ok? Porque los cristianos, cada versículo lo toman para ellos. ¿Y por qué yo sé que es así? Porque yo lo hice también. Un versículo muy hermoso para nosotros. Y en el otro, el fuego. Entonces yo decía, pero ¿a cuál le creo? ¿Al versículo primero o al segundo? Porque el Señor no es esquizofrénico. ¡Ah! Porque por revelación, si tú lo buscas, Él te va diciendo cuál versículo es el tuyo. El que habla de cosas buenas. El que tú sientes el amor de Él. El que tú sabes que está complacido contigo. ¿Amén? Pues miren lo que no están en Él. Por mucho que oigan, no entenderán. Eso está en Isaías. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, si no fueran así, verían con los ojos. Oirían con los oídos. Entenderían con el corazón. Y se convertirían y yo los sanaría. Oye, un Dios bueno, desesperado por el pueblo. Desesperado. Porque ese sacrificio único que hizo, lo tomemos. Ok. Pero dichosos, te está diciendo dichoso. Porque está sentado ahí. Yo estoy aquí parado. Y aquí están estas bellezas. Aleluya. Dando todo lo que tiene. Y tú recibiendo. Dejaste todo en tu casa. Esposo, esposa. Hijo, nieto, yo dejé a Caquén en su cuarto, todavía está desierto, cuidado, porque ha ido poco a poco, pero ahí vamos. No, Es aquí que tenemos que estar. Yo no entiendo cómo algunos que vinieron el primer día pueden faltar. No, no se puede faltar por el bien de cada cual. Porque es que las vidas van a cambiar por completo. Eso es lo que está esperando el Señor, anhelando que esta iglesia se convierta en los testigos más poderosos aquí en la República Dominicana. Amén. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Aleluya, aleluya. Pero, dichosos. ¿Quiénes somos dichosos? Los que estamos aquí. Amén. Así que no te estés equivocando de versículo. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque les aseguro, todo un Dios, diciéndonos a nosotros, que nos asegura. Si nos asegura, es porque tiene sed de nosotros. Y quiere que seamos esos testigos preciosos. Aleluya. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven. Estos tiempos, oigo, son malos. Ay, que para qué yo miro la tierra en estos momentos. Ya Jesucristo nos mandó a decir, vinieron y nosotros sabemos, fuimos nosotros que los mandamos este tiempo. Porque sabíamos que ustedes iban a responder al llamado. Porque para ustedes es la revelación. Aleluya. Si ustedes creen que no tenemos aquí siempre revelaciones, están mal. Aquí hay mucha revelación. Desde la alabanza y la adoración hasta todo lo demás. El que no lo tiene, no sabe. Pero el que lo tiene, lo aprecia. Lo aprecia. Yo a veces veo cristianos y a veces hasta los de uno, oiga, oyendo canciones para el Señor, pero son boleros. Los boleros son en lo natural. Yo no digo que no lo oiga, yo lo oigo. El bolero es cuando se cree que se está adorando, se cree. Porque las canciones de adoración son suaves. Ay, 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 pero es que la letra, si la letra va con quien es Él, eso es adoración. Por eso les digo que no nos podemos cansar de dar gracias al Señor por Juan Luis, por Yanina, por los músicos, por ese coro tan precioso. Porque hay gente que se pone a oír, pero son boleros. Y el Señor dice, oye, deja el bolero, que el bolero sí, dile a tu amado y cántale a tu amado. Eso sí quiere Él, que el amado se trate bien, que la amada se trate bien. Pero cuando vamos a adorar, es por quién es Él. ¿Y por qué en la alabanza se permite el brinco, el salto, la risa? Oye, porque estamos diciendo lo que Él ha hecho. Aleluya, esta iglesia tiene eso. Entonces, cuando usted quiera oír música, oiga el CD que pronto tendremos y lloverán los CD de la iglesia más que vencedora. Aleluya, 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 aleluya. Porque a mí me dijo un día una maestra de escuela, estas maestras que son, me dijo, ¿y se van a quedar ustedes con esas canciones?
De acuerdo.
¿Se van a quedar? Porque es que estamos necesitándole. Dile a Juan Luis eso. Digo, eso viene. No, 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 pero acaben de... Porque ustedes son los que se están beneficiando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, oír la adoración. Ponen los CD, el CD que tenemos ahora, o los que tenemos, esa es adoración, esa es alabanza, eso es de músicos, porque no es lo mismo cantar una canción, uno ahí a lo que te hago, no, aquí todo es por la regla, como tiene que ser. A estos músicos le enseñan una canción y a los dos minutos, oye, ya se la saben. A los dos minutos se la saben, ¿por qué? Porque son músicos. Y hay coros por ahí, bendito, que pasa tiempo y tiempo y tiempo y todavía no cantan bien porque no tienen el tesoro que nosotros tenemos. Amén. Bueno, pues vamos a seguir en esto. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Ahorita dice el Señor, se las dije, pero yo sé que no entendieron. Ahora escuchen lo que la parábola del sembrador. El Señor tiene prisa. El Señor quiere enseñar. El Señor quiere usarnos. Esa iglesia que se está construyendo ahí. Es un edificio precioso. Pero quien va a llevar la presencia del Señor somos nosotros. Amén. Aleluya. Cuando usted y yo entremos ahí, y todos los que estamos aquí, aleluya, ahí va a venir la unción. Entra uno, la unción, porque vamos a estar preparados como tenemos que estar para que vayan los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos, los drogadictos, los homosexuales, las lesbianas. ¿Qué es lo que queremos? Ajá. Amén, amén. Así mismo, así se caerán ahí. Ok, bueno, entonces, cuando alguien oye la palabra, se la voy a explicar ahora, pongan atención. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, ¿qué pasa? Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Oye, qué malito. Arrebata. Bueno, lee la palabra, no entienden. Yo no voy a seguir en esto. Ay, no, esto no es para mí. Y cierran la Biblia. Pero ¿quién hizo eso, que cerrara la Biblia? Satanás. Que la gente no quiere entender que Satanás está pendiente de todo el que nace. Desde el vientre de las madres está pendiente para dañar la cosa. Entonces el Señor con esta parábola nos enseña a saber cómo tenemos nosotros que creer en la palabra y estar pendiente de que seamos una tierra, ya ustedes saben, llena de todo lo que se necesita, una tierra fértil. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Ustedes no han visto muchos hermanos. Ay, ay, me gustó. Ay, me gustó esa iglesia. Me gustó como dicen la palabra. Ay, la música, me gustó todo. Están bien animados. Pero el destructor que vino a robar, a destruir y a matar, y no quiere que las iglesias en la tierra prosperen, ¿qué hace? Que inmediatamente, como se sembró en un terreno pedregoso, oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría. Pero ¿qué pasa? Tiene muy poco tiempo, no tiene raíz. Dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Eso pasa. Y es así. ¿Cómo? ¿Que yo voy a seguir teniendo problemas? Oh, no, pero yo creo que eso se acababa. No, no se acaban. Pero usted ya va a tener la autoridad, o ya la tiene, de sacarlo de su vida. Ay, no, yo no me meto con él. Ay, no, yo no me meto con eso. Con ese diablo yo no me meto. No, si yo no le estoy diciendo que se meta. Yo le estoy diciendo que use el nombre de Jesús que él no los dio. Y cuando uno dice en el nombre de Jesús, el que sea, Jesús lo oye y nada más así con sus ojitos. Tranquilízate, viejo gruñón. Y se va. Es por el nombre. Que es el nombre que está sobre todo nombre, aunque haya cristianos ahora que no quieren que digamos el nombre de Jesús. ¿De dónde diantres se sacan eso? El viejo pacto no conocía a Jesús. Pero nosotros pertenecemos al reino. ¿Cómo no vamos a llamar al que nos sacó? ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo no lo vamos a llamar? Si un día todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El pueblo judío, que ellos no quieren que uno, no el pueblo judío, no, los que están privando en judío, no quieren que uno diga Jesús. Ellos van a tener que decir Jesús. Ellos van a tener que decir Jesús. Porque la Biblia lo dice en la batalla de Armagedón, cuando Jesús gane. Oiga, con usted y conmigo arriba, atrás, en nuestros caballos. ¿Se cree que es poca la cosa? Ahora nos dicen los cristianitos. Yo voy a ver qué nos van a decir cuando estemos aquellos caballos detrás de Jesucristo. Y vengamos nosotros al triunfo de Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh, santo! Bueno, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Ese oye la palabra. ¿Pero qué le pasa? Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Oiga, déjele los problemas a él. Es difícil, pero vaya haciendo pinito hasta que llegue a quedarse usted en su casa tranquilo. Que no hay comida para las 12. De eso me río yo. Por eso es que la esposa tiene que convertirse y el esposo. Porque cuando el esposo se quede sentado y diga que no hay comida, de eso me río yo. Si la esposa no está convertida, ya usted sabe, lo menos es que le va a caer a pedra. Él tiene seguridad de que el Señor le dice, no te preocupes, que yo me ocupo de ti. Porque si no, hoy esa semilla no se puede dar. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, ese buen terreno es usted y yo. En buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. ¿Por qué la entiende? Porque ha recibido espíritu de revelación. Porque está deseoso de conocer la palabra. Está deseoso de averiguar las buenas nuevas del Evangelio. Eso dijo Jesucristo. Oiga, a veces no te predican buenas nuevas. Condenado, condenado. Y tú sudas. Y está condenada. Y está condenada. Y se van para el infierno. Porque esto. Y usted ya, cuando yo era más jovencita, ay, me hablaban tanto de eso y yo sudaba. Ay, yo decía, ¿cuándo se acabará esta charla? Para yo irme para mi casa. Eso no es. Eso no es buenas nuevas. Buenas nuevas es lo que estamos diciendo hoy. Y esta iglesia, párese aquí quien se pare. Que ya tenemos a Juan Luis, tenemos a Kiko, la parejita. Que predican también y enseñan. Esos son buenas nuevas. Esos son buenas nuevas. El pueblo hay que llevarlo con amor. Hay que llevarlo con amor. Cuando se le acerque a usted una persona que haya cometido lo que haya cometido, no se asombre, no le ponga mala cara. Usted se queda igual, que él está pensando contra él, o está loco, o está loca, o ama mucho al Señor. Hay que enseñar al pueblo. Hablando de la condenación, no se consigue nada. Lo que hacen es que se van. Si yo estoy condenado, pues yo mejor me quedo en el mundo, porque condenado aquí, condenado allá, sigo mi vida. No, eso no es lo que quiere el Señor. Amén. Así es que ya usted sabe, recibió la semilla que cayó en buen terreno. Es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Ok, hablamos ahí del sembrador y de la buena semilla, que siempre, porque es él, y nosotros, la tierra, todo bueno. Pero aquí hay un título, parábola de la mala hierba. Y el Señor quiere que conozcamos la mala hierba. Porque la mala hierba y la buena hierba crecen juntos. ¿Usted cree que Satanás es bobo? Hay conversiones hoy, digo, el día que haya, o 100. La gente cree, digo, los cristianos creen que se van para su casa muy tranquilito. Oiga, Jesús trajo la buena nueva, la hierba buena, pero Satanás viene enseguida a sembrar la hierba mala. Viene enseguida. Ah, no, pues esto yo lo voy a seguir. No, sígalo, que hay un final feliz, que hay una vida para usted aquí. Pero tiene que hacer las cosas como él lo dice. No cogerle miedo al enemigo, sino usar el nombre, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Entonces, no te dé coraje conmigo, que yo no hice nada. Yo nomás estoy usando el nombre de Jesús. Averígüetela con Jesús, no conmigo. Yo lo único que hice fue usar su nombre. Que ya ese nombre nos pertenece. Amén. Entonces, vamos a ver la parábola de la mala hierba. Jesús, oigan bien, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. Y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Resulta que la buena hierba y la mala hierba ya estaban del mismo tamaño. Porque él se queda ahí, embromándolo, embromándonos, como diciendo, yo lo voy a hacer que no estén confiando en Jesucristo. Yo voy a hacer que Jesucristo quede mal. Ya usted lo sabe. No nos dejemos engañar del enemigo. Porque la buena hierba y la mala hierba están juntos. Pero vamos a seguir el consejo de Jesús. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo. ¿Quién le respondió? Jesús. Esto es una obra de un enemigo. ¿Qué dice la palabra en el buen pastor? Vino uno a destruir, a robar y a matar. Vengo yo a traerles vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es su vida. La tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa vida de Él tiene que irse desarrollando en nosotros, creyendo lo que dice la palabra y no haciéndole caso al que trae la mala hierba. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? ¿Y qué dijo Jesús? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Vamos a ver qué quiere decir eso. No, ustedes dejan la mala hierba y la buena hierba. A Satanás no lo podemos sacar de todo lo nuestro. Jesucristo dice, déjalo, que le va a llegar su hora. Mientras tanto, ustedes usan la autoridad del nombre mío, que se las he dado. Pero él va a venir y va a volver a venir. Déjalo que venga. Tú lo que tienes que hacer es usar mi nombre, la autoridad que te he dado contra él. Pero deja lo malo con lo bueno. Porque no se puede estar ahora sacando. Ese día viene. Aquí nos habla del que no reciba a Jesús, ¿para dónde va? Al infierno. ¿Quiere Jesucristo que vaya a alguien? No. Por eso el deseo de ver las almas convertidas es lo que nos toca ahora. Y Él nos irá diciendo para qué nos quiere. Pero estar pidiendo que las almas se conviertan para que no tengan que ir al infierno. Porque los que no lo reciben, para el Señor es hierba mala. no se tome lo que no es suyo, sino que ayude a uno a cada día querer dejar más que el Señor haga y no nosotros. Pero nosotros estamos salvos. Y veamos lo que veamos. Quiera Satanás hacernos lo que nos haga, no le podemos hacer caso. Esto no se deja. Los ataques vienen. Si yo hablara con cada uno en particular, me dijeran, sí, tengo ataque. A veces no sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Confiar en el Señor. La fe, la paciencia, usando la autoridad del nombre de Jesús contra Satanás. Esto no se deja, pero somos soldados. Y sabemos que cuando viene una cosa buena de él, ahí viene él también a querer robar, porque es un ladrón. Entonces, si lo sabemos, hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica para que seamos esa iglesia que espera al Señor. Pero la explicación de la mala hierba está aquí. ¿Está aquí para quién? Para el que la quiere. ¿Usted y yo la queremos? Vamos a ver la explicación. Aunque sea un poco tarde, señores. Porque no le vamos a dar el gustazo. No podemos salir. No podemos dar un abrazo, un beso, decirle al hermano o a la hermana cuánto lo amamos. Yo que soy tan besuquiona y tan abrazadora. Entonces, ¿en todo va a ganar él? No, no puede ganar en todo. Porque esto es de él, un invento de él. Y la iglesia de todas partes del mundo tiene que reprender a todo espíritu. A Satanás no se reprende, se echa afuera. A ese diablo nada más Jesucristo que puede con él. Pero, oiga, tenemos nosotros que hacer la labor. Usted me dirá, pero ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? Usted tiene familiares. Y hay algunos que son mala hierba. Que se conviertan en hierba buena. Porque hay infierno, así como hay cielo. ¿Quiénes van al infierno? Los que no han querido aceptarlo. Los que oyen y oyen y oyen. ¿El Señor quiere que se pierda? No. El Señor, todo esto que está diciendo, es para que nadie se pierda. No le está diciendo que usted está perdido. Le está diciendo que abra los ojos porque esto es así. Entonces vamos a ver la explicación de la parábola de la mala hierba. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la palabra de la mala hierba del campo. Jesús le dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. Le respondió Jesús, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos de reino. Usted y todos los que estamos aquí somos hijos de reino. La mala hierba son los hijos del maligno. ¿Quién es hijo del maligno? El que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. No está hablando del fin del mundo, lo que va a pasar. Y los segadores son los ángeles. Tenemos ángeles a nuestro favor. Aleluya. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos. ¿Qué es usted? Justo o mala hierba. Entonces no se coge el versículo adelante. Cuide su salvación, pero usted está salvo. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre. ¿Y cómo brillaremos?
Como el sol.
Como el sol. Aquí nos dice, el que tenga oídos que oiga. Que oigan que hay las buenas nuevas del Evangelio. tú perteneces al reino, a ti te estoy hablando, aunque le estoy hablando a los que no me tienen, que me acepten. Pero a ti hay buenas nuevas. Sigue adelantando en este caminar. Sigue buscándome. Como iglesia, sigan así todos juntos, en un mismo sentir, queriendo lo mismo. Y ustedes verán que nos vamos a quedar asombrados cuando las bendiciones que estamos necesitando nos caigan. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Vamos a dejarlo ahí, pero esta es la verdad. Que estos versículos queden grabados en nuestro corazón. Que nos animen a saber que pertenecemos a los justos. Y que esta salvación no la vamos a perder por nada. Porque cada día iremos creciendo más y más y más en el Espíritu. Aleluya y aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya.